Buenas tardes. Tenemos el gozo enorme de tener entre nosotros hoy a don Juan Antonio Reixpla, el obispo emérito de la diócesis de Alcalá. Bueno, no hace falta que lo presente porque todos lo conocéis de sobra, pero para nosotros es un gran gozo tenerle aquí. Sabéis que todos los que estamos aquí fuimos trasplantados desde la diócesis de Getafe a esta. Fue él el que nos acogió con un inmenso cariño, el que nos ha tratado siempre con un afecto paternal, pues que nosotros agradeceremos siempre, el que consagró el nuevo altar después de las obras con las reliquias de los mártires de Alcalá, de los santos niños, nuestros patronos, en fin, pues, y ahora pues estamos contentísimos de tenerle aquí, no solamente hoy, sino todos los demás sábados que están programados en los ejercicios del oratorio para hablarnos de la Virgen María. Y además estamos contentísimos de que pueda hablarnos de esto, ¿no? Las necesidades de la Santa Iglesia y del mundo, las necesidades de los hombres, hicieron que don Juan Antonio tuviese que estudiar cosas de moral y fajarse en asuntos pues, complejos y difíciles de los que hemos disfrutado su magisterio durante todos estos años. Pero su corazón siempre ha estado, o siempre estuvo, por lo menos eso creo haberle escuchado a él más de una vez, en la Virgen María. Así que, pues, ahora tiene libertad para hablarnos de ella lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Nosotros no tenemos estas charlas en una sala de conferencia, las tenemos aquí, porque no tienen la pretensión de ser grandes conferencias para eruditos, sino coloquios sencillos que nos ayuden a ser fieles a Cristo y a la Iglesia, nada más que eso. Esa es la única pretensión de estos ejercicios del oratorio. Así que, pues eso, que estamos encantados de tenerle. Así que rezamos el Ángelus y le escuchamos a él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros,
Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos
derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Jesús, tu Hijo, guiados por su pasión y su cruz, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Aquí delante todavía hay algún sitio libre.
Creo que no es necesario decir la alegría que me produce venir aquí a esta casa y poder compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre la Virgen María. Dios lo sabe que en mi vida siempre hay un pequeño propósito y es no negarme nunca a hablar, sobre todo si es de la Virgen María. Y por eso me parece un atrevimiento que me pidieran 7 sábados seguidos nace en una situación de incertidumbre como estoy yo, pero como la petición era esa, pues no podía negarme. Entonces, pues muchísimas gracias al oratorio y a todos vosotros por vuestra presencia. Hemos de contextualizar el tema para no entrar simplemente desconociendo el momento en que estamos viviendo. En algunas ocasiones he dicho que estamos viviendo ahora mismo en España una situación de exilio cultural, por decirlo de alguna manera. Estamos fuera de nuestra patria, que es la que deseamos en nuestro corazón, que es poder estar con Dios, poder vivir como fieles en el seno de la Santa Iglesia Católica, y estar rodeados de una cultura, de un modo de vivir y de unas costumbres que nos acompañen en el itinerario de nuestra fe. Posiblemente en mi infancia, en mi juventud, no digo nada, en el seminario donde me eduqué, pues esto mismo me era ofrecido sin ningún esfuerzo por mi parte. Ahora no vivimos esa situación. En España estamos viviendo una situación post-cristiana, con rasgos de paganismo, difícil en todos los aspectos en que podamos mirar la situación que vivimos sociológicamente, pero a mí lo que me interesa es la crisis profunda de fe que estamos viviendo también en el seno de la Iglesia, y por tanto, es decir, no podemos perder ese contexto. Y ese contexto me obliga a no dar nada por sabido, y a no empezar exabrupto hablando de la Virgen sin situar, diríamos, lo que ha supuesto desde siempre, desde toda la eternidad, para Dios, la figura de María, pero diríamos la importancia que tiene la historia de la salvación y lo que es la misma Iglesia. Así lo resaltan los últimos documentos del Concilio Vaticano II, cuando la Nova Gentium habla de la Virgen María, o las reflexiones que nos han regalado los últimos pontífices sobre la Virgen María. Entonces, ante una sociedad que ha dejado de tener como cultura hegemónica la cultura católica, como es nuestro caso, donde ya se han olvidado los principios elementales de la fe, hemos de comenzar hablando del proyecto de Dios sobre nosotros. Eso se llama creación. Es algo olvidado y algo, diríamos, incluso distorsionado en los programas de educación de nuestros colegios, de nuestros institutos, de nuestras universidades, donde, diríamos, prima más como primera realidad para reflexionar sobre los orígenes, los fundamentos y la meta de nuestra existencia, prima más lo que deriva del principio de la teoría de la evolución desde los caminos del evolucionismo, que no es lo mismo, donde parece que hemos aparecido en este mundo por azar, por casualidad, porque se han dado una serie de circunstancias donde ha aparecido un ser más complejo que los animales inferiores a nosotros, que ha dado de sí, pues, el acto de la posibilidad del lenguaje, de la inteligencia, de la posibilidad, al menos, de la autodeterminación y la libertad. Esto, diríamos, no es que se profese así, pero sí está en el contexto de nuestra cultura y que se está haciendo cada vez más hegemónico. Y se ha perdido lo que es el gran principio del origen nuestro, de saber exactamente de dónde venimos. La fe cristiana afirma, y lo afirmamos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En el otro credo niceno-constantinopolitano, de todo lo visible y lo invisible, por tanto, el principio de creación. Para una ilustración de lo que estoy diciendo, yo propongo, y esto está muy en el corazón de don Enrique Santayana, que es el que me ha pedido estas charlas, leer lo que escribió en su momento Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, sobre creación y pecado. Y la reivindicación permanente a lo largo de toda su vida de teólogo y toda la vida de prefecto de la Convención para la Doctrina de la Fe, después como sucesor de la Cátedra de Teólogo, sobre la importancia del hecho de la creación. hasta el último momento y el aliento de su vida, nos ha estado recordando la importancia de reconocernos como criaturas y que hemos venido a este mundo llamados por Dios, que nos ha colocado en la cumbre de la creación y todo lo ha preparado para el hombre, varón y mujer. De tal manera que toda la creación, todo lo creado, todo cuanto existe, por medio de la voz humana, pudiera ser un canto de bendición y de alabanza al Creador. Hemos sido creados por Dios. Cuando nos miramos a nosotros mismos, la palabra adecuada es procreación. Nuestros padres cooperaron con Dios en la obra de la creación de cada uno de nosotros, porque quien crea, el único que crea es Dios. Los padres cooperan en la obra creadora de Dios, pero nadie de los que estamos aquí ha aparecido en este mundo, que es una novedad en el universo del ser, ya no habrá nadie que sea nosotros. Eso no puede darse sin la intervención de una potencia que va más allá de la capacidad humana, que es la potencia creadora de Dios. Hemos sido pensados y queridos por Dios desde toda la eternidad. Y nuestros padres, que fueron llamados en una misma llamada para encontrarse mutuamente y en el don recíproco, en el lenguaje del cuerpo, en la unión conyugal, cooperaron con Dios para nuestra creación. Somos creados por amor, decimos, era una expresión muy querida por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hemos sido creados por amor. En ese lenguaje de los relatos de la creación, Génesis 1 y 2. El relato sacerdotal, después de presentar en el esquema de una semana para descansar en el sábado toda la obra creadora, dice: y Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Somos imagen de Dios. Esto no lo podemos olvidar porque además es el objeto directo de nuestra primera evangelización, para resaltar hasta el extremo la dignidad de toda persona humana. Cuando no es así, se puede destruir la vida naciente, se puede destruir la vida defectuosa, se puede destruir la vida terminal. Es lo que pasó en las grandes ideologías del siglo pasado y es lo que está pasando ahora. Tú apagas la lámpara de Dios que ilumina el origen, el fundamento y la meta de nuestra existencia y nos hemos quedado a oscuras. La dignidad humana queda totalmente disminuida y está, pues, al calor y al efecto de las ideologías imperantes, de, digamos, los incipientes totalitarismos que han aparecido en el siglo pasado y que están presentes en nuestra manera de organizar la sociedad actual, también aquí en España y en Occidente, lo que llamamos Occidente, y es por haber perdido este principio elemental. Hemos sido creados por Dios. ¿Y cómo nos creó Dios? El relato dice: a imagen y semejanza de Dios, luego varón y mujer los creó, porque siendo imagen de Dios, icono de Dios en el mundo, somos icono de la Trinidad. Y por lo tanto, la vocación de toda persona humana, sea varón o sea mujer, es una vocación al amor porque somos imagen del amor. No es una vocación, una llamada, una impronta que pone nuestra libertad a nuestro ser, sino que es nuestro ser. Va con nosotros. Hemos sido creados a imagen y semejanza de la Trinidad. Hagamos, dice el plural del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después de la revelación completa, conocemos lo que eso significa. Y por tanto, ese mismo acto creador, ya en la soledad originaria de Adán, es llamado al amor. Es verdad que, en este caso, el amor va referido a la obra creada y religado fundamentalmente a Dios que lo ha creado. Pero no tiene un tú interpersonal. Por eso el segundo relato del Génesis dice que formó de barro una imagen, le insufló aliento de vida y fue un ser viviente. Y después de conocer todo lo creado y hacer pasar por todo lo creado, por sus ojos, incluidos los seres inferiores a nosotros, los animales, Adán no encontró ayuda adecuada a él mismo. mismo. No tenía un interlocutor más allá de Dios y más allá del cántico de alabanza por todo lo creado. Por eso aparece Eva, y es el primer cántico de Adán, viéndole a ella, porque era ayuda adecuada. Era otra persona como él. Y por tanto de ahí nace el diálogo, el primer diálogo interpersonal yo tú. ¿Qué hizo el Señor, el Creador? Pues organizó, dentro de lo que es la realidad nuestra, la más inmediata, un jardín donde al menos dos aspectos son importantes para lo que vamos a hablar de la Virgen. Y es que en medio del jardín había lo que llamamos el árbol de la vida. Nuestros primeros padres, en este lenguaje que tenemos desde la fe, fueron creados en la inocencia, iban desnudos y vivían sin darse cuenta de que estaban desnudos, en la inocencia original. En la integridad, no tenían la concupiscencia como nosotros, la libertad desordenada o el deseo del mal, sino que veían a Adán al cuerpo y en el cuerpo distinguían la persona. Adán miraba a Eva y veía a la persona. Eva miraba a Adán y veía a la persona. Y eso es por el don de integridad que hace que en el acto propio del mirar, en el acto propio del deseo humano que nace del corazón, pues esté integrado todo a la vez, inteligencia, voluntad, emociones, sentimientos, realidad del cuerpo. Había una visión particular para poder ver a la persona. Y después habían sido creados en la inmortalidad. Tanto era la potencia del Espíritu y de la gloria de Dios que habitaba en ellos, que no hubieran muerto. De tal manera que iban a comer de los frutos del árbol de la vida y hubieran permanecido siempre vivos y hubieran pasado directamente al cielo. Esa era, diríamos, la obra y el designio de aquel que los iba a haber creado, aunque en la omnisciencia de Dios, Él es verdad que nos ha creado a todos en Cristo, ya puede prevenir que el hombre, varón y mujer, usen mal de su libertad. La libertad nuestra es creada y por tanto no es infalible, no nos podemos equivocar. Y por eso junto al árbol de la vida estaba otro árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un lenguaje todo él simbólico, que enuncia una verdad religiosa. Y por tanto el contenido de esa enseñanza es para que nosotros comprendamos los orígenes. Los relatos de la creación no son los primeros que se escriben en las Sagradas Escrituras, son tardíos, porque Israel conoció a Dios cuando Dios se hace presente en su historia. Y desde Abraham y todo lo que se desarrolla en este pueblo, va conociendo cómo Dios le acompaña. Y desde allí, pues es cuando puede remontarse a los orígenes, y esto aparece en un momento de reflexión sobre la universalidad de Dios, sobre todo lo que la realidad y todos los dioses, y esto aparece en el exilio. En el exilio es cuando se dan cuenta, ahora no tenemos templo, no tenemos sacerdote, no tenemos profetas. Es decir, Señor, es decir, acepta el sacrificio de nuestro corazón, es decir, no tenemos ahora nadie. Y desde ahí pasan a la universalidad y nacen los relatos genesíacos donde Dios ha creado todo el universo, ha creado al hombre como cumbre de todo el universo, y lo iba a mantener en vida, solo que tenía que aceptar en su libertad y en su inteligencia el hombre, que creado por la infinita sabiduría de Dios, estaba reglado, medido desde esa sabiduría. No es nuestra libertad el origen del bien y del mal. Nosotros tenemos una libertad creada, falible, y podemos decidir y decidir mal. Y podemos decidir y decidir bien. Pero esa era, diríamos, la gran confianza y el riesgo, la dignidad más alta que Dios podía poner a una criatura, y era crearlo inteligente y libre. Y la libertad, en este caso, por parte de Dios, es tomada en serio, hasta el extremo de que podíamos decirle no. Por eso este árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la infinita sabiduría de Dios, que que para Adán y para Eva y para todos nosotros era alcanzable por la luz propia de la inteligencia que descubre el orden de las cosas y el orden de la sabiduría de Dios que las ha creado todas ellas, bueno, pues en los orígenes hubo un proceso en el que, dentro de lo que describe Génesis 3, lo que llamamos la tentación, pues aparece un momento de incertidumbre, de duda, de un deseo ya desordenado en el corazón de Eva, luego en el corazón de Adán, donde se les dice: no podéis comer de los árboles del jardín. Sí, sí, sí. Porque el tentador siempre va con la mentira. Podemos comer de todos menos del árbol, que significa que somos criaturas, que no somos Dios. No, pero es que Dios tiene envidia de vosotros. Y por eso os ha prohibido comer de este árbol. Si coméis este árbol, seréis como Dios. Esa es la tentación original y es nuestra tentación todos los días. Tener una libertad y una conciencia que decide el bien y el mal al margen de la infinita sabiduría de Dios, al margen del ser de nuestra persona, pensada y querida por Dios y en su orden, para la libertad. Y de ahí viene la caída, decimos, ¿no? Creación y pecado. Nosotros lo hemos llamado pecado original con la tradición, pecado original originante en los primeros padres, en nosotros heredado, originado, y todos hemos nacido en ese pecado, al cual se suma todo el mal del mundo y nuestros propios pecados. Pero me interesa este primero porque otra de las, diríamos, insinuaciones permanentes de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, incluso decía: cuando no tenga ya ninguna responsabilidad y pueda tener el tiempo necesario, deseaba escribir sobre el pecado original. Pues, manifestado en sus escritos, quería él aclarar esta realidad porque la tiene permanentemente en su pensamiento. En Caritas in Veritate hay un texto precioso sobre el pecado original donde dice que el origen de todos los males sociales se remonta al pecado de origen, al pecado original. Y así lo ha manifestado a lo largo de todo su magisterio, ya primero como teólogo, después como prefecto de la Congregación para la Doctrina de Fe y después como sucesor de Pedro. Este hecho es fundamental. Los primeros padres caen en la tentación y comen del fruto prohibido, es decir, del árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, es decir, no aceptan vivir como criaturas regladas, medidas, orientando nuestra libertad desde la infinita sabiduría de Dios, sino desde lo que ahora es una tentación permanente de toda nuestra cultura, incluido lo que estamos viviendo en el seno de la Iglesia Católica, la inmanencia y la afirmación de la autonomía radical del individuo, donde la conciencia moral, que siempre es discípula, y por tanto la maestra es la verdad, y la conciencia la reconoce, pues pasa a ser una conciencia moral de decisión y creativa del bien y del mal. Es la tentación siempre de la inmanencia y de la autonomía radical del propio individuo. Bueno, pues una vez que han caído en lo que llamamos ese pecado original, originante, para nosotros originado, es decir, decae la naturaleza de la persona, porque ya les había advertido: porque si coméis de este árbol, moriréis. Ese decaimiento de la naturaleza humana es lo que hemos heredado nosotros. De tal manera que ellos inmediatamente, tal como lo reflejan en ese lenguaje simbólico, los relatos de la creación, en este caso los relatos del pecado, inmediatamente se dan cuenta de que van desnudos y tienen que cubrirse. Han perdido la inocencia. Han perdido ya la integridad y empiezan a autoinculparse. Esa cercanía respecto de Dios, conciencia inmediata respecto de Dios, expresada en el lenguaje del Génesis, de que Yahvé descendía al jardín y paseaba con nuestros primeros padres, se pierde. Porque ante la voz de Yahvé, ¿dónde estás? Se esconden. Por tanto, han perdido esa inmediatez de la relación con Dios, visto como alguien que le es connatural a su conciencia, connatural a su condición de dignidad en la cual ha sido creado. Por tanto, tienen que esconderse, tienen que vestirse, se autoinculpan y después vienen pues, todos los frutos del pecado, incluido la muerte. Eso es lo que narra el Génesis, insisto, es muy importante y por eso insisto, como insistía Benedicto XVI, porque nuestros alumnos en los colegios estas cosas ya no las escuchan, y si las escuchan mal. Porque lo que se hace es hacer que la Sagrada Escritura, la Biblia, los relatos estos del Génesis, pues a estos son supersticiones, historias y fábulas que están contadas en un libro que no es un libro de historia, no es un libro de ciencia para saber lo que es el origen del hombre. Y por tanto, se les vacía de todo lo que es una verdad religiosa, que después la razón tendrá que buscar con toda la investigación y con todo lo que Dios nos ha dado como potencia, nuestra inteligencia, pues dar respuesta a lo que es el origen del hombre, el origen de la creación, que eso es la ciencia. Pero aquí está narrando el origen y lo va narrando, pues claro, es decir, bueno, esto de esa malicia que hay en nuestro corazón, esa realidad decadente tantas veces de nuestra propia naturaleza. Nacen niños con discapacidad física, con discapacidad psíquica. La discordia entre los pueblos ha sido permanente. Las guerras nunca han desaparecido. Es decir, y esto empíricamente, ¿qué respuesta tiene? ¿Qué significa esto? Bueno, le tienes que dar una respuesta al mal. La respuesta que nos da la fe es que el origen del mal no está en Dios, sino en la libertad humana que desordenadamente ha roto la alianza con Dios, la alianza con el Creador, y por tanto vivimos esta decadencia de la naturaleza humana que heredamos todos y que por eso la Iglesia pues, recomienda el ser introducidos en la novedad de una nueva creación que es Cristo, toda la obra redentora por medio del bautismo que todavía nos deja a nosotros con el combate y la lucha porque permanece en nosotros la concupiscencia. Pero eso vendrá más adelante. Ahora simplemente nos hemos quedado en la creación, pues podríamos, si tuviéramos imaginación y fantasía, pues pondríamos delante todos la realidad conocida y la que no es conocida de todo el universo, la grandeza, la magnificencia del universo. Dios mío, no cabe en nuestra cabeza. La grandeza del universo y la belleza del universo no cabe en nuestra cabeza. ¿Y todo eso para qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor, porque sale de sí mismo y lo hizo pensando en un interlocutor que fuéramos nosotros, para que pudiéramos gozar de su propia vida, para que viviéramos en la amistad permanente con él y en la gloria que, digo, si no hubieran pecado, hubieran pasado directamente al cielo, porque la imagen del hombre es todos hemos sido creados en Cristo. Y si no hubiera pecado, hubiera pasado directamente desde lo que es la belleza de la venida de Cristo con su humanidad, manifestando la gloria de la creación. Después del pecado, ¿qué pasa? Pues tenemos ahí lo que llamamos, y ahí entramos en el tema que tiene referencia a la Virgen María, entramos en lo que llamamos el protoevangelio, el primer anuncio de una buena noticia para decir, Dios, a pesar de haber roto la alianza con el Creador, Dios no nos ha abandonado. ¿Dónde podemos leer esto para tener, diríamos, al menos una formación? Que he dicho, yo no podemos dar nada, por supuesto. Lo mejor es acudir al Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica que ha sido pensado, el de San Pío V fue pensado para los párrocos. El Catecismo de la Iglesia Católica ha sido pensado para los obispos y para anunciar, diríamos, todo el compendio de las verdades cristianas, entre ellas esta que estamos recordando de creación y pecado. Bien sea el Catecismo de la Iglesia Católica, bien sea el compendio del Catecismo, bien sea todo aquello que venga a ilustrar nuestra mente para conocer aquellas cosas que son fundamentales, para dar respuesta, porque hemos de descifrar lo que nos pasa a nosotros. Hemos de descifrar, pues, primero, quién soy, y cómo he venido aquí, y qué sentido tiene mi vida. Pues, necesariamente lo tienes que descifrar. ¿Y por qué existe el mal? ¿Y por qué el sufrimiento? ¿Y por qué la muerte? De todas esas preguntas las puedes obviar. Puedes decir, dejarlas de lado, pero están ahí permanentemente. Y continuamente pues vemos, diríamos, realidades que nos lo ponen delante de los ojos. Pero hemos de descifrar el misterio de lo que somos y hemos de conocer exactamente no solo el origen, sino qué sentido tiene nuestra vida, cuál es el fundamento de nuestra existencia y cuál es nuestra meta. Si es la meta la muerte, pues la muerte ahoga ya todas las cosas que uno puede pensar e imaginar. Y por tanto, uno está llamado a vivir resignando su deseo de infinito, que lo tenemos, no puesto por nuestra libertad, sino que va con nuestro ser, resignándonos y teniendo siempre la presunción de que nosotros seremos capaces de vencer hasta la muerte o caeremos en desesperación. Bueno, pues en el Génesis mismo aparece ya lo que llamamos el protoevangelio, en el que escuchamos las siguientes palabras. Después de haber pecado, después de haber reconocido, cuando los llamó Yahvé, que se escondían, tuvieron ese diálogo con Yahvé para decir lo que había pasado, dice, establezco hostilidades, se refiere al tentador, al maligno, al diablo, a la serpiente, en esa imagen, entre ti, se refiere a la serpiente, al tentador, entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ahí en el texto hebreo, después en el texto de los 70, esa estirpe suya aplastará la cabeza de la serpiente. Será María, será la descendencia. María aplastará la cabeza de la serpiente. Establezco hostilidad, pero tú me morderás el talón. La serpiente estará presente y está presente y muerde. Y muerde provocando mucho sufrimiento a personas, a matrimonios, a familias, a niños, a adolescentes, a jóvenes, a ancianos. Muerde. Y muerde haciendo daño. Pero no llegará más allá porque la muerte después será vencida, pero ya lo veremos. Ese protoevangelio nos pone delante de este anuncio que está allí. Y guarda pues tiempo, siglos, diciendo, ¿y eso qué significa, Señor? Establezco hostilidades entre ti, entre el tentador y la mujer. ¿Y esto de la mujer qué es? ¿Quién es esa mujer? Entre su descendencia y la tuya. Bueno, pues hemos de dejar pasar el tiempo. Y claro, después de esos relatos genesíacos de la creación y del pecado, aunque digo que no son los primeros textos de la Escritura, bueno, hemos de resolver quién será esta mujer. ¿Quién será esa mujer? El pueblo de Israel, pues, aparecen en la historia, si vais leyendo los libros de la Antigua Alianza, del Antiguo Testamento, aparecen distintas mujeres. O sea, una de ellas, que es imagen también de la Virgen María, es Sara. ¿Será Sara? La mujer de Abraham, que no puede tener hijos, y al cual Yahvé le ha prometido una descendencia, que será más numerosa que las estrellas del firmamento, que las arenas de la playa, los granitos de arena de la playa. ¿Será Sara? Sara es un tipo, de lo que decimos dentro de lo que es la tipología del Antiguo Testamento, tipo de María. No podía concebir y concibió a Isaac. Bueno, pero esa historia está ahí. No, esa enemistad, ¿qué pasa? Es decir, Abraham con Isaac aplastarán la cabeza de la serpiente. Va pasando el tiempo. Bueno, pues será Débora. Débora es la profetisa, que en el tiempo de los jueces, pues es la gran heroína para el pueblo de Israel, ¿no? Que acaba con el enemigo a través de lo que se diga, pues toda su presencia como profeta, profetisa, a la vez es la que dirige a Israel y a través de ella, pues la mujer mata al enemigo. No es Débora, o sí es Débora. Débora es también tipo de María. O será Judith o Judith. Judith es la gran heroína cuando celebramos celebramos Eucaristía, donde tenemos referencia a la Virgen María, la ponemos siempre como tipo de la Virgen María. Judith con la cabeza de Holofernes, el general que iba a aplastar al pueblo de Israel. ¿Será esta la mujer esa que anunciaba este texto que está ahí, pues en el tiempo, pero no sabemos exactamente, es ahora, es el tiempo de Judith. O cuando se dispone la muerte del pueblo de Israel y separarlos allí, será Esther, la reina, que llevada allí por Mardoqueo, será él. Será Esther la que va a salvar a su pueblo y por tanto será la mujer que estábamos esperando. Bueno, digo esto para que, porque he dicho que no voy a dar nada, por supuesto, toda la historia de la salvación se ha ido desarrollando y el Señor ha tenido paciencia y siglos para ir preparando, primero un pueblo bien dispuesto, que después de todas las infidelidades del pueblo escogido, al final pues va a quedar un pequeño resto y todo él se va a concentrar en María. Vemos un texto también enigmático, que está en el capítulo 7 de Isaías. El rey Ahaz está asustado, dice el texto de Isaías, que su corazón temblaba como los juncos que son agitados por el viento. ¿Por qué? Porque había una convención allí de los países vecinos que iban a atacar a Jerusalén y, por tanto, iban a acabar con Israel. Está asustado y quiere hacer pactos con otros para afrontar esta situación. Y el Señor envía al profeta Isaías, que le dice al rey Acaz, es un texto muy conocido que lo escuchamos en las fiestas de María continuamente. Dice Isaías al rey, pídele un signo. Y el rey se asusta y no quiere pedir un signo, ¿no? No solo cansáis a los hombres, sino que cansáis al mismo Dios, le dice Isaías. Pues el Señor te dará un signo. Ahí tienes a la Virgen, la doncella, que ha concebido un hijo y se llamará Emmanuel. Es otro texto enigmático que está ahí. Está durmiendo los siglos del profeta Isaías. ¿Quién será esa Virgen? ¿Y quién será el Emmanuel? Y eso los judíos, como podéis imaginar, los escribas, aquellos que se dedican a estudiar la ley, pues están viendo quién será y dónde aparecerá lo que ellos llaman, y nosotros, pues el Mesías, el libertador, el que dará a Israel el dominio sobre el resto de las naciones, si lo entienden muchos, ¿no?, de los judíos. Bueno, pero ahí está ese texto, ¿qué pasará? ¿Quién es esa Virgen? Si damos un salto muy grande, veo yo el reloj, ya es mi enemigo, faltan 5 minutos para el tiempo que se me ha dado. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice San Pablo, llegada la plenitud del tiempo, Dios Padre envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ya tiene una mirada sobre lo que ha acontecido desde la Anunciación, de lo que es la encarnación del Verbo, de lo que ha sido ya la muerte y la resurrección de Jesús. Ya tiene, pero él dice, llegada la plenitud del tiempo, más allá de lo que fue el tiempo de Sara, el tiempo de Débora, el tiempo de Judith, el tiempo de este texto de Isaías, bueno, ya San Pablo dice, ya estamos en la plenitud del tiempo. Y Dios ha enviado a su hijo nacido de mujer. Relacionamos los textos ahora rápidamente del Nuevo Testamento. Había una boda en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Se les había acabado el vino y María le dice a su hijo, no tienen vino. Y Jesús le responde, mujer, mujer. Establezco hostilidades entre ti y la mujer. Y ahora el Hijo de Dios, nacido de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen, le dice a su madre, mujer, mujer. Es otro texto que guardamos y diríamos como un tesoro, porque es el tiempo que dice San Pablo de la plenitud, donde el esposo, que no son los novios de Caná, sino el esposo por excelencia, que es Dios manifestado en la humanidad de Jesús, viene a desposar a la humanidad, pero no es su tiempo todavía, porque va a desposarlos en el lecho nupcial de la cruz, donde hará una alianza nueva, como anunciaba Ezequiel y Jeremías, sellada con su sangre. Mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? O la traducción, porque es un texto difícil, ¿no? No es mi hora. Y en la hora, cuando llega la hora, que es la hora de la cruz, de nuevo aparece esta palabra. Recordad, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ahora viene la descendencia de la mujer, que es nada menos que el Hijo de Dios hecho carne, ¿no? Acabamos de rezar el ángelus y el Verbo se hizo carne, ¿no? Y en el lecho nupcial donde se sella la alianza nueva y eterna en la amplitud del tiempo, que es la cruz, Jesús le dice al evangelista Juan: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, mujer. Ya parece que este misterio se nos ha ido poquito a poquito desvelando. Ahora, de verdad, es cuando de esta mujer y de su descendencia se aplastará la cabeza de la serpiente. Y apareció el santuario del cielo y una mujer revestida de sol. Apareció allí el arca. El arca en la antigua alianza era, ya se lo había indicado Yahvé a Moisés, donde se guardaban, se le dio las medidas para hacerla, donde se guardaban las 10 palabras para vivir, lo que llamamos el decálogo, las 10 palabras para vivir, como un pueblo rescatado de la esclavitud para ser un pueblo libre y tener una tierra propia de promisión. En el seno de la Virgen María, que es el arca de la nueva alianza, aparece lo que llamamos en la escritura el sol de justicia, que es Jesucristo. Y ahora, en el texto último del Apocalipsis, capítulo 12, dice: se abrió el santuario del cielo, apareció el arca, y una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies. Bueno, pues es el momento, diríamos, en que persiguiendo este tema de la mujer, se nos desvela ya el santuario del cielo, donde esta mujer, que representa a la vez a la Virgen María y a la Iglesia, los dos, en una parte del texto del Apocalipsis está referida a la Virgen María y a la vez a la Iglesia, María es tipo de la Iglesia, por eso va a dar a luz el hijo, el dragón está esperando para acabar con ese hijo, tiene que huir al desierto, etcétera, lo que conocemos del texto del Apocalipsis. Bueno, pues ya se ha cumplido lo que llamamos el proto-evangelio, que anunciaba la venida de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y así concluyo, porque ya son las 8:15, pero con una palabra verdaderamente de esperanza, porque nos ha llegado el sol de justicia que desvanece todas las sombras. Nos ha llegado el Redentor, que nos libera de la esclavitud del pecado. Nos ha llegado aquel que es vencedor a la vez del pecado y de la muerte. Y ha venido porque ha encontrado una tierra buena a la que preparó, inmaculada desde su concepción, que es la Santísima Virgen María, de la que, si Dios mediante nos da salud y tiempo, hablaremos en los sábados que restan. Para eso me han encargado aquí en un rato. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
No, no le entretenemos más porque don Juan Antonio tiene que ir ahora a celebrar la misa a otro sitio. Muchísimas gracias de todo corazón. A Dios primero y a usted por sus palabras. Palabras llenas de vida eterna. Sé que se lo agradecemos de todo corazón. Un último favor ya es, denos su bendición paternal.
El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Bendigamos al Señor.
Mientras acompañamos nosotros al Señor por la puerta, podemos cantar a la Virgen, el Salve Regina.
Ma. Santa María.